Muy buenas tardes, hermanos. Vayamos, por favor, a Isaías 55. Isaías 55, para continuar con el mensaje, con el pasaje que estamos estudiando. Isaías 55, ya vimos los versículos 1 y 2. Hoy nos enfocaremos en el versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Este es un versículo donde Dios promete introducir en un pacto eterno a todos aquellos que ponen su fe en el Hijo de David. Isaías 55 y el versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Una vez más. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias Señor que tenemos este medio para comunicarnos contigo, que es la oración. Señor, venimos reconociendo que si no hay luz de tu parte, Señor, nosotros no podemos entender nada. Señor, rogamos en humildad que hoy nos enseñes tu palabra y que la apliques a nuestras vidas, Señor. Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, que traigas vida, Señor, a través de este mensaje. Señor, que despiertes nuestros corazones a una gratitud hacia ti, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Rogamos, Dios, que nos dirijas en cada parte. Señor, que quites toda distracción, sea externa, sea interna. Que podamos estar atentos, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra pacto? Quizás en un acuerdo de voluntades, como un contrato de trabajo. Quizás en una boda donde los novios se prometen fidelidad mutua en las buenas y en las malas. Yo no sé en qué piensas. Lo que sí sé es que los pactos no son ajenos a nuestra vida. Estamos rodeados de ellos. Así también en la Escritura vemos que hay diferentes pactos. Por ejemplo, tenemos el pacto que Dios hace con Noé, el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que hace con Moisés, el pacto que hace con David y el nuevo pacto que se describe en Jeremías. Pero todos estos pactos no son más que expresiones de un solo pacto mucho más grande que los incluye y del cual vamos a hablar el día de hoy. Este es el pacto de gracia. En este pacto, Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por medio de Cristo. Les ofrece un representante, un segundo Adán, uno que sí cumplió lo que el primer Adán no pudo cumplir, obedeciendo a Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Así Cristo, habiendo cumplido la condición de esta obediencia, Él ganó la recompensa del pacto, ganó la vida en favor de los elegidos. Es por causa de sus méritos que Dios designa a Cristo como el objeto de nuestra fe y como la única exigencia para que entremos en este pacto y ser salvos. El tema que veremos hoy es de los más significativos en la Escritura. En Génesis aparece alrededor de 30 veces y continúa por el resto de la Escritura. Podemos ver esta importancia de esta doctrina. Nuestro Señor Jesucristo dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En Jeremías 31 se nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El autor de Hebreos nos dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y así podríamos continuar por el resto de la Escritura. Pero ¿cómo podemos conocer cuando en la Escritura hay un pacto? Es necesario que encontremos tres elementos. El primero es la condición del pacto, que es lo que se pide. El segundo, la promesa del pacto, que es lo que se está ofreciendo. Y lo tercero, las partes que componen a este pacto. Pero quiero ser claro y quiero ser práctico. Así que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir a dos versículos para ver estos elementos. Vamos, por favor, a Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Subraya lo siguiente, para que todo aquel que en él cree, ahí tienes la condición, y subraya lo siguiente, no se pierda, mas tenga vida eterna, ahí tienes la promesa. Uno más, Romanos 10:9, por favor. Romanos 10:9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí tienes la condición que es la fe. La promesa es, serás salvo. Por supuesto, las partes de este pacto se entienden, Dios llamando al pecador a poner su confianza en Cristo. Muy bien, ahora sí, ya que conocen cómo identificar un pacto en la Escritura, les voy a pedir que me acompañen a nuestro pasaje, Isaías 55 y versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. La idea central en este sermón es que Dios nos invita a un pacto de gracia que es accesible, vivificante y único. Lo voy a repetir. La idea central en este sermón es que Dios nos invita a un pacto de gracia que es accesible, vivificante y único. En primer lugar, es un pacto accesible. Dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Ahí tenemos la condición. Y este mensaje no inicia como una sugerencia. Te aconsejo que inclines tu oído. Tampoco es una opción. Si quieres, puedes venir y oír. No, es un verbo en imperativo. Es un mandato fuerte y claro llamando a todos los hombres a que inclinen su oído y vengan a Dios. Y este llamado es similar a lo que mirábamos en el versículo 1, al mensaje que dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Pero entonces, ¿por qué repetir esta invitación? ¿Por qué repetir un mensaje que ya se había dado? Cuando nosotros queremos resaltar una idea en un texto, generalmente usamos quizás un marcador para resaltarla, la ponemos en negritas, incluso la ponemos en mayúsculas. Pero lo que hacía un judío, como era Isaías, era repetir y repetir una verdad, y a veces con diferentes palabras, para dejar en claro una idea. Y esta repetición del mensaje nos muestra dos cosas. La primera es que el corazón del hombre es tan duro que a pesar de estar necesitado, él odia a Dios y no quiere venir a él. La segunda, que el corazón de Dios es tan grande y compasivo que muestra su amor ofreciendo salvación al pecador, ofreciéndole entrar en un pacto eterno si el hombre tan solo inclina su oído. Juan Calvino hablaba de la paciencia de Dios mostrada aquí, que cuando Dios ve que nosotros somos lentos para responder, para inclinar nuestro oído, Él nos da una segunda, incluso una tercera advertencia para conquistar nuestro corazón duro. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Esta condición para entrar en este pacto es accesible. No es demasiado difícil para ti ni está lejos, como lo dice la Escritura. Inclinad, venid y oíd son tres verbos que usa el profeta para describir esta invitación, para que el pueblo doblegara su corazón orgulloso, para que no fueran duros de cerviz. El Señor amablemente los estaba invitando a entrar en este pacto de gracia. Y es la misma invitación para nosotros, que dobleguemos nuestro corazón duro, que nos humillemos, que no seamos duros de cerviz. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¡Qué maravillosa condición se nos impone! No se nos impone la condición de pagar $1,000,000, de ir de rodillas a Jerusalén. No, no se nos están pidiendo obras, porque este pacto no es de obras, sino de gracia.
Amigo y hermano, la condición para entrar en este pacto es la fe. Y esa fe no es meritoria. La fe en sí, y ojo con esto, la fe en sí no gana la vida, sino que es el medio para recibir la vida ganada por las obras de Cristo, nuestro mediador en este pacto. Y así la gloria y los aplausos no son para nuestra fe, sino para Cristo. A lo mejor los judíos podían llegar a pensar y preguntarse, bueno, pero ¿fe en qué o en quién? Recordemos que ellos no tenían el Nuevo Testamento y el profeta les estaba hablando aquí de las misericordias firmes a David. Y es una referencia al pacto que Dios había hecho con David en 2 Samuel capítulo 7. No lo busque, solamente lo voy a mencionar, que la promesa de Dios a David fue de un hijo que edificaría su templo. Un hijo con quien Dios tendría una relación especial, siendo él padre de ese hijo, y ese hijo sería hijo de Dios. Un hijo de quien Dios no apartaría su misericordia, y un hijo que estaría siempre en el trono de David. Entonces, ¿en qué debían, o mejor dicho, en quién debían confiar los judíos al escuchar de las misericordias firmes a David? Debían de confiar en este hijo de David prometido por Dios. Hermanos, ese hijo de David no fue Salomón, no fue Ezequías, no fue Josías, ni ningún otro de los reyes posteriores mejores, no. Nosotros sí tenemos el Nuevo Testamento y sabemos que todas estas promesas a David se cumplen en Cristo, porque Él es la raíz y el linaje de David. Nosotros sí tenemos el Nuevo Testamento y podemos entender esta verdad. Y asimismo, nosotros debemos de confiar y creer en este Hijo de David para poder entrar en este pacto de gracia. Por eso se nos pide una condición tan accesible como lo es este llamado a inclinar nuestro oído y venir a Él. Nosotros conocemos lo que dice Mateo 17:5, de aquella voz que habló desde la nube diciendo respecto a Cristo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». A Él oír. Es a Jesucristo a quien debemos oír, a quien debemos inclinar nuestro oído. Se nos pide fe porque Él y solo Él es el autor y consumador de la fe. No se nos pide una gran fe. En la Escritura vemos que puede ser una fe como un grano de mostaza, una fe que aunque sea pequeña, pero si es puesta en este Hijo de David, es una fe suficiente para asirnos de la promesa de este pacto de gracia con Dios. Esta fe que se nos pide es una fe salvadora. No es una fe que solamente conoce el Evangelio. No es una fe que solamente cree que el Evangelio es la verdad. Es una fe que confía personalmente en el Evangelio. Conocer, creer y confiar es lo que envuelve esta frase, inclinad vuestro oído y venid a mí. Dios nos invita a un pacto de gracia accesible y la condición que se te pide es la fe. Conocer, creer y confiar en el Evangelio, en el Hijo de David prometido. Pero Dios no solamente nos invita a un pacto de gracia que es accesible, también nos invita a un pacto de gracia que es vivificante. En segundo lugar, creemos que este es un pacto vivificante. Dice el versículo 3, ahí la segunda parte dice, y vivirá vuestra alma, y vivirá vuestra alma. Ahí tenemos la promesa de este pacto. Esta promesa del pacto es la vida y es una buena noticia que viene como esa agua al sediento. Es un mensaje de esperanza y es un mensaje de esperanza para ti. Nosotros necesitamos de esta vida prometida en este pacto eterno porque al estar fuera de este pacto nos encontramos muertos a causa de nuestro representante Adán que no cumplió en el pacto que menciona la Escritura en Génesis 2:17. Por lo tanto, siendo Adán nuestro representante fracasado, la muerte pasó a todos los hombres, como lo leíamos en Romanos 5, en el servicio. Pero nosotros no podemos hacernos las víctimas y culpar simplemente a Adán. Sabemos de nuestra culpa que no hemos obedecido las leyes de Dios. El profeta Oseas, que fue contemporáneo del profeta Isaías, Dios habló a través de él respecto al pueblo diciendo, «Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Los judíos eran culpables, nosotros también lo somos». Sin embargo, aquí Isaías les estaba hablando a ellos y a nosotros de una promesa de vida. Y hay algo interesante aquí. Dios quiso que la salvación llegara al hombre por la misma puerta que la muerte había llegado. Cuando Satanás en el huerto engaña a Adán y Eva, esa muerte entró por el oído. Pero Cristo dijo que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y el Hijo de Dios, el gran Rey prometido que vino del linaje de David, es el único que tiene el poder de crear esa nueva vida en ti, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y amigo mío, no importa qué tan muerto estés, no importa cuántos años lleves lejos de Dios, si tú hoy crees en este Hijo de David, vivirás. Aun cuando tu condición sea como la del valle de los huesos secos en Ezequiel, el Espíritu de Dios te dará vida. El gran Hijo de David ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y si estás muerto espiritualmente, yo te exhorto a que hoy pongas tu confianza en este Hijo prometido, pues como lo dijo el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Esta promesa para vida viene por el oír con fe. ¿Pero cómo hace eso un muerto? Se necesita de vida para escuchar con fe. Hay quienes piensan que primero Dios los regenera para que puedan creer. Otros creen que primero es la regeneración y luego la fe. La verdad es que ambas cosas ocurren juntas. Este es un milagro de Dios que da vida a los muertos y que les da fe a ellos. Y lo que está claro aquí es que todo esto es una obra de Dios. Dios mismo nos da la capacidad para creer y esta fe es un don de Dios. Eso nos lleva a la conclusión que esto es por gracia. Por eso se le llama un pacto de gracia. Cuando cumplimos con la condición de este pacto que es la fe, pasamos a recibir la promesa que es la vida eterna. Despertados a una nueva vida, somos unidos a Cristo. Pasamos de las tinieblas a luz. Antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa, como lo dice el apóstol Pablo. Es en esta unión con Cristo que recibimos todas las promesas del Evangelio, de este pacto de gracia, estas misericordias firmes a David. Somos ahora el templo que ese Hijo de David está edificando a Dios. Somos hechos hijos de Dios. Dios no aparta su misericordia de nosotros. Somos perdonados, justificados, santificados, seremos glorificados. Hay muchas bendiciones que se reciben cuando entramos en este pacto eterno con Dios. Pero todas ellas se pueden resumir en que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Esta es la promesa madre que vincula todos los pactos en la Escritura. Luis Berkhof decía que cuando esta unión de pacto ocurre, es como si ocurriera un diálogo entre Dios y el hombre, donde Dios le dice al creyente, yo seré tu Dios, y el creyente lo responde, y yo seré tu pueblo. Y me gustó esto porque como que nos da la idea de una boda, ¿verdad? De unos votos, donde la idea de una relación, de la mayor relación, de la relación más íntima y más profunda que puede experimentar el hombre. Y así es esta invitación, para que experimentes esa relación más profunda y solo eso ocurre con Dios. La pregunta práctica es para ti, si tú conoces a Dios de esta manera. Si Dios te conoce a ti de esta manera, si es así, entonces hay una buena noticia. Dios nunca dejará de ser tu Dios y tú nunca dejarás de ser su pueblo. Él lo ha prometido. Él ha hecho un pacto y Dios no rompe sus pactos. Hay algo a considerar también en esta promesa que es bien interesante. Si Adán hubiera obedecido a Dios, él hubiera gozado de una vida mucho más plena y más gloriosa que la que ya tenía en el huerto. Hermanos, Cristo sí obedeció. Y es en esa unión que tenemos con Él que Él nos va a llevar a disfrutar de una unión. Nos va a llevar a disfrutar de un estado mucho más alto que el que ya gozaba Adán en el huerto. Porque esa era la promesa. Hasta aquí hemos visto que Dios nos invita a un pacto de gracia accesible y vivificante. En tercer lugar, vamos a ver que Dios nos invita a un pacto único. Es un pacto único. Dice la parte final del versículo 3, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí podemos ver las partes de este pacto. Dios dice por medio del profeta, y haré. Considera entonces que quien te está invitando a entrar en ese pacto eterno es Dios. No es un pacto con los hombres más poderosos del mundo, los cuales perecen. No es un pacto con los ángeles, los cuales son nada más criaturas. Este es un pacto con el Creador, quien te formó. Si le preguntáramos a Isaías que nos hable un poco de este Dios, él podría decirnos que es el Dios Santo, como lo describe en el capítulo 6, que es el Dios Todopoderoso, como lo habla en el capítulo 40, y que es el Dios amoroso que entregó a su Hijo, quien llevó el pecado de todos nosotros, como lo dice el capítulo 53. Ese es el Dios que te está llamando y que dice que hará pacto con vosotros. Considera entonces que te está llamando a ti, pecador. No está llamando un santo, no está llamando una persona súper fiel. Él llama a pecadores, a un pueblo cargado de maldad, como lo dice el capítulo 1. Este llamado es a todos aquellos que están bajo la condición de pecado que entró por Adán. Dios quiere darles vida, quiere darle las misericordias firmes a David. Y por último, Dios habla de David. En última instancia, este David es Cristo. Considera entonces que Cristo es el mediador de este pacto. Y vaya que eso hace único a este pacto. Y como lo dijo un hermano, podemos ir más allá y afirmar que Cristo es el pacto. Vamos, por favor, a Isaías 42. Isaías 42. Dios está hablando a su siervo sufriente, es decir, a Cristo, el Hijo de David. Y dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Luego dice el versículo 6, yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, esto es el Evangelio. Hablar del pacto de gracia es hablar del Evangelio. Y se le llama pacto de gracia porque Dios provee de un fiador. Y un fiador es alguien que da el pago en lugar de otro, el pago de las obras. La condición, tanto para Adán como para Cristo, eran las obras. Cristo, siendo obediente, él sí cumplió todas las obras requeridas. En su obediencia activa y pasiva, es decir, en su vida y en su muerte en la cruz, él cumplió la condición de este pacto de obras para que recibiésemos la vida. Por eso muchos dicen, y están 100% en lo correcto, que la salvación es por obras, pero ojo, no tus obras, sino las obras de Cristo. Es cuando nosotros ponemos nuestra fe en sus obras, que esa salvación es nuestra. Cristo reconcilia al hombre con Dios, a la parte pecadora con la parte santa, al ofensor con el ofendido. Dios nos ha dado a este mediador, nos ha dado a este David. Por eso el versículo 4 dice, He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Dios nos ha dado en Cristo a un testigo, a el profeta que proclama a los pueblos la verdad de Dios, la verdad de este pacto. Dios nos ha dado en Cristo a un jefe y maestro, y la idea aquí es de un rey que trae el reino de Dios a su pueblo de todas las naciones. Es por causa de Cristo que se cumple la verdad del versículo 5. Gente que Israel no conoció, es decir, que no eran parte del pueblo de Dios, ahora los vemos corriendo a formar parte del pueblo de Dios, entrando en este pacto de gracia. Y ojo, esto no significa que el Israel étnico es el pueblo de Dios. No, en última instancia, el verdadero Israel es Cristo junto con los elegidos que han creído en Él. Los judíos y las demás naciones, al poner su fe en Cristo, son injertados en este verdadero Israel. Y esa verdad lo vemos en Efesios 2:19, donde Pablo nos dice que por la cruz, Cristo reconcilió con Dios a ambos, a judíos y a gentiles. Y bendito Dios, que cuando este Hijo de David habló a nuestras vidas, nuestros oídos fueron a Él inclinados y nos dio vida conforme a su promesa, introduciéndonos en un pacto eterno, en un pacto de gracia. Habiendo dicho estas verdades, terminemos con unas aplicaciones. En primer lugar, si la condición de este pacto es tan accesible que se pide la fe, entonces examina tu fe. Qué bueno que conozcas del Evangelio, qué bueno que vengas y lo escuches, que asientas que Cristo es el Hijo de David y el Salvador del mundo, pero ¿crees que es tu Salvador personal? ¿Confías en Él? ¿Has entrado en este pacto de gracia con Él por medio de la fe? Si no has hecho esto, hoy, en este momento, de lo profundo de tu corazón, dile con las palabras del ciego de Jericó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En segundo lugar, si la promesa de este pacto es vivificante, entonces, hermano, alaba a Dios de corazón por su gran misericordia, por esta gracia que se ha derramado sobre ti, que con cuerdas de amor te ha traído a Él. Toma tiempo esta noche y regularmente para alabar a Dios por haber vivificado tu alma. Y en tercer lugar, si este pacto es único porque Cristo une a los hombres con Dios, entonces, hermano mío, que a veces duda, mira al mediador de este pacto. Cuando tus pecados acusen tu conciencia, cuando Satanás venga a decirte que no eres del pueblo de Dios, que fallas mucho, recuerda que si tú has puesto tu fe en Jesús, el Hijo de David, entonces tú has sido introducido en este pacto. Tú ahora eres parte del pueblo de Dios. Satanás te dirá, mira tus manos, son pésimas obras, no tienes nada bueno en ellas. Pero la cruz te dice, mira estas manos que están aquí clavadas. Estas contienen todas y cada una de las obras requeridas por Dios en su ley, cumplidas en el máximo grado, y ahora están sangrando por ti. Esta sangre es la sangre del nuevo pacto que por ti es derramada. Esta sangre es la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu pecado. ¿Ves esta corona de espinas? Te dice la cruz. Este hombre que ves aquí es el rey prometido, el Hijo de David. ¿Alcanzas a comprender lo que aquí ocurre? Te dice la cruz. Él es la simiente de la mujer que ha venido a pisar la cabeza de la serpiente. Mira a este hombre, nos dice la cruz. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Acérquense, nos dice la cruz. Hay algo que quiero decirles. Y al hacerlo, la cruz nos dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oremos. Oh Padre Celestial, cuánta gracia, Señor, se ha derramado en nuestras vidas. Cuán amoroso y compasivo has sido, Señor, para con los hombres, al dar un mediador para acercarnos a ti, al hacer una y otra vez, Señor, constantes invitaciones para venir a ti. Oh, Señor, hoy conocemos que tú nos invitas a un pacto de gracia. Y es tan accesible, Señor. No nos pides ninguna obra. Nos pides confiar, Señor, en las obras de tu Hijo Cristo, que las cumplió todas a la perfección. Oh, Señor, gracias, que tú prometes vida. Señor, que nosotros estando muertos, al poner nuestra confianza en tu Hijo, tú nos das vida. Gracias, Señor, porque esa vida es vida eterna y estaremos para siempre contigo. Gracias, que tú ahora eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Gracias, Señor, por este pacto, Señor, que es único, por ese mediador que nos has dado, que nos acerca a ti. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. En Cristo te alabamos. Amén.
La bendición final es de Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.